Las 6, las 5 en Canarias.
Última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Y a partir del 1 de septiembre, Herrera en COPE.
Buenos días, ¿cómo están? Saludos de José Luis Pérez. Continúa abierta la operación contra una red que captaba y adoctrinaba yihadistas para atentar en España y en Marruecos. Los 14 detenidos estaban muy radicalizados y, según el Ministerio del Interior, pretendían reeditar las masacres del autodenominado Estado Islámico para crear un clima de psicosis y de inestabilidad. En España son ya 54 los detenidos por terrorismo islamista. La amenaza está ahí y, evidentemente, no hay que bajar la guardia. Nuestro país, de hecho, sigue en nivel 4 de alerta antiterrorista. Enseguida te explico todos los detalles, pero antes las noticias del día con Paloma Tortajada. La policía investiga la agresión a la presidenta de Vox en Cuenca.
Inmaculada Sequi, de 18 años, fue agredida a las puertas de su casa por tres individuos. De momento no hay detenidos. Dice que la paliza ha sido un ataque contra la libertad y que no tiene miedo a defender sus ideas. Con Inmaculada Sequi hablaremos a partir de las 8 de la mañana.
La asistencia sanitaria a los inmigrantes llega al Congreso.
Sanidad propone un registro nacional de inmigrantes en situación irregular para que reciban asistencia. La presidenta de la Comunidad de Madrid ordena que se atienda a todos los inmigrantes que acudan o no con documentación.
Las bolsas se recuperan tras la rebaja de tipos de interés en China.
La bolsa de Shanghái cotiza esta mañana de momento al alza. Es la respuesta a la intervención del Banco Central de Pekín para reanimar la economía. El IBEX también anotaba ayer su mayor subida en dos meses.
Venezuela amenaza con extender el cierre de la frontera con Colombia.
Nicolás Maduro dice que solo el principio de la respuesta a la violencia paramilitar. El presidente de Colombia pide respeto. Los ministros de Exteriores de ambos países se reúnen hoy en Cartagena para analizar la situación.
Muere el socialista Chiqui Venegas a los 67 años.
Era el diputado socialista más veterano del Congreso. Será enterrado mañana en el cementerio de San Sebastián. Los socialistas vascos le preparan ya un acto de homenaje.
Y el tiempo, otra jornada veraniega. Aunque ayer, Paloma, dimos localidades con 6 grados a las 8 y las 9 de la mañana.
Pues
y eso
hoy
mucho
no.
Verano no es.
Hoy no, porque...
No, lo digo por lo de otra. Otra jornada veraniega según donde se esté.
Hoy calorcito, cielos despejados, salvo en Galicia donde aumentan las nubes y las temperaturas y siguen subiendo.
Que puede ser el primer día veraniego de la semana.
El primer día veraniego.
En esos sitios donde amanecen con 6 grados.
Mira cómo voy de tirante.
Es muy de verano, ¿verdad?
Sí.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Así que sembrar el terror, organizar una masacre en España y crear un clima de pánico. Tal cual. Los investigadores tienen claro que ese era el objetivo de los 14 yihadistas, detenidos en la que es la última operación contra el terrorismo islamista y que, como decíamos hace un momento, de hecho todavía continúa abierta. La policía, y de nuevo en colaboración, por cierto, con los gendarmes marroquíes, que eso también conviene subrayarlo, y además subrayarlo con un suspiro de alivio, la policía, digo, ha hecho su trabajo, la mayor parte de su trabajo. Ahora, a partir de hoy, en esta operación de la que estamos hablando, a partir de hoy, a quien le toca actuar es a la justicia. La verdad es que, por desgracia, hemos aprendido... Es verdad que hemos aprendido a golpe de susto y a golpe de tragedia que esa amenaza no solo es que sea real, sino que ya nos ha hecho llorar sus consecuencias en más de una ocasión. Eso ahora, porque hace solo un puñado de años, hace nada, un puñado de años, cuando la semilla de este odio yihadista estaba comenzando a enraizar en España, hace solo un puñado de años, algunas de estas cosas, estas operaciones, es que se las tomaban a broma. Casi duele hasta recordarlo, lo del comando Dixán y todo aquello. Maldita la gracia de todo aquello. Era el principio de esto. Insisto, aquello era solo el principio de lo que estamos padeciendo ahora, que es una amenaza global, pero en la que nosotros estamos, pues prácticamente, y sin prácticamente, estamos en primera línea. Tan en primera línea, lo decía hace un instante Paloma, tan en primera línea como que seguimos en nivel 4 de alerta, nivel 4 de alerta por riesgo de atentado terrorista. Hace solo unas semanas, recuerdo cuando vino al programa, me decía el ministro del Interior que además no parece que esa alerta tan alta, nivel 4, no parece que se vaya a poder relajar, al menos de manera inmediata. Tan en primera línea de esa amenaza estamos, como que también lo adelantamos aquí hace ya unos meses, aquí en COPE, más de un centenar de personas, han salido de nuestro país hacia Siria o hacia Irak y han salido para combatir del lado de las bestias del Estado Islámico. Más de un centenar de personas. Algunos de ellos son los retornados. Seguramente para nosotros los más locos. y los más peligrosos de entre todos estos locos. En lo que va de año, tras esta última operación contra el yihadismo, que ya digo continúa abierta, en lo que va de año, son ya 54 los detenidos en España acusados de formar parte de alguna célula del terrorismo islamista. Hemos aprendido, vamos, creo yo, hemos aprendido que la amenaza es real y que la tenemos así de cerca. Con timidez. Yo creo que incluso hasta con un absurdo cargo de conciencia, absurdo e injustificable cargo de conciencia, con mucha timidez nos hemos dotado de algunos, al menos de algunos instrumentos legales para combatir esa locura del islamismo radical. Incluso en la fórmula para darle la batalla es en lo poco o de lo poco en lo que se han puesto de acuerdo Mariano Rajoy y Pedro Sánchez, el líder de la oposición. Por cierto, aún me sigue increíble, aún me sigue pareciendo indecente que algunos partidos se negaran a firmar aquel pacto contra el terrorismo. Ojalá no tengamos oportunidad de reprochárselo, que esa es otra. Hemos avanzado, bien. Aún así, cuando hablas con quienes investigan primero, con quien después arrestan y ponen a disposición de la justicia a potenciales asesinos como los arrestados ayer, cuando hablas con ellos, cuando hablas con la policía, ¿sabes qué te dicen? Que siguen sintiendo impotencia, porque siguen viendo cómo muchos de ellos entran por una puerta y salen por la otra. Personas a las que ellos, personas que ellos tienen claro que son un peligro potencial. A las pruebas de que la policía que te dice esto tiene razón me remito. El loco que esta semana estuvo a punto de organizar una masacre en un tren entre Ámsterdam y Francia, estaba fichado por la policía española. Y pudo entrar en el tren armado hasta los dientes. Más, uno de los detenidos ayer en Marruecos, en esta operación que sigue abierta, uno de los detenidos también tenía antecedentes por terrorismo y seguía en lo mismo. ¿Entran por una puerta y salen por otra o no todavía? Parece mentira, pero pasa. El odio irracional y la intolerancia congénita del terrorismo yihadista se combate, por supuesto, desde el Estado de Derecho, por supuesto, con leyes justas. No somos como ellos, por supuesto. Pero también con toda la firmeza que hasta ahora no hemos sido capaces de aplicar. Ni siquiera hemos sido capaces de aplicar esa firmeza, ni siquiera ante quienes si pudieran nos rebanarían el cuello sin piedad. Es que no aprendemos. El odio y la intolerancia, decía, para hablar de estos locos. Bueno, pues eso mismo parece que está también detrás de la agresión a una joven de tan solo 19 años. Es la presidenta de Vox, del partido político Vox, en Cuenca. Algunos con eso ya encuentran la excusa perfecta. Bueno, ayer, al salir de casa, fue agredida por tres energúmenos al grito de fascista. Luego vamos a hablar con ella, con Inma Sequí, aquí en la mañana. Porque no la van a callar. Por supuesto que no la van a callar. Va a seguir defendiendo sus ideas con la misma firmeza de siempre. Parece mentira que tengamos que hablar de esto a estas alturas. Es un derecho que aquí conquistamos hace ya mucho tiempo. Aunque algunos intolerantes todos de la peor calaña, aunque algunos quieran hacernos, a estas alturas, retroceder en el tiempo. Por lo demás, a las 9 de la mañana se va a retomar en el Congreso el debate de presupuestos que terminará en torno a mediodía con la votación de las enmiendas a la totalidad, unas cuentas públicas que, según el ministro Montoro, abren la puerta al futuro que merece España. Álvaro Gutelenc.
Montoro defendió los presupuestos para 2016 asegurando que son coherentes, muy sociales y los que se merece el país para tener un futuro mejor.
Son la llave de un nuevo futuro, un futuro de trabajo, de progreso económico y de bienestar social. El futuro que se merecen España y los españoles.
Por eso habrá más dinero para las comunidades, para inversión pública y para subir las pensiones, el primer gasto social, según el ministro, y que no se debe poner en peligro. Por eso propone que el Estado garantice más ese gasto.
Que en el Pacto de Toledo se lleve el avance en la división de fuentes de financiación, de manera que sea desde el Estado desde el que se hagan las aportaciones que garanticen el cobro de las pensiones.
Y anunció que en breve se aprobará el pago a los funcionarios de otro 25% de la paga extra suprimida en 2012. Podría ser este mismo viernes en el primer Consejo de Ministros después de las vacaciones.
La réplica a Montoro se la daba por la tarde Pedro Sánchez. El líder socialista asegura que estos presupuestos son el programa electoral de Rajoy, al que reprocha que no subiera al estrado. Ricardo Rodríguez.
Pedro Sánchez llevó a la tribuna un discurso trufado de continuos ataques contra Mariano Rajoy. El secretario general del PSOE llegó a presentar al presidente del gobierno como el principal riesgo para la recuperación económica.
Usted es el peligro para la economía porque ha llevado a España a una grave degradación institucional con un presidente del gobierno acosado por la corrupción.
Su política ha roto España, reprochó Sánchez a Rajoy, y entre medias acusó al jefe del Ejecutivo de convertir sus presupuestos en un auténtico programa electoral, pero él mismo aprovechó para vender la alternativa socialista.
Empezaremos por renovar nuestro marco educativo, dejando atrás la LOMCE. Propongo una renovación de nuestro marco fiscal y tributario, incluyendo de una vez por todas la prohibición de las vergonzosas amnistías fiscales que su gobierno ha aprobado.
7 ejes en total, tildados de vaguedades por Cristóbal Montoro, que golpeó una y otra vez al líder de la oposición por sus pactos con Podemos.
Usted lo que ha hecho ha sido revestirse de pactos con la izquierda radical, con Podemos. ¿Es usted la amenaza para la recuperación económica, señor Sánchez?
Ya en pasillos, Rajoy lamentó la falta de nivel parlamentario de Pedro Sánchez.
Un pleno de presupuestos que comenzaba con un minuto de silencio en memoria del histórico dirigente socialista José María Chiqui Benegas, que falleció, Paloma, ayer a los 67 años.
Tras la renuncia de Alfonso Guerra hace unos meses, Chiqui Benegas era en la actualidad el diputado más veterano del Congreso, donde ayer se le recordaba como un hombre dialogante y una figura clave de la historia política española. El presidente de la Cámara, Jesús Posada, le definía como un político comprometido y responsable. También lo hacían Pedro Sánchez y Mariano Rajoy, que recordaban su legado.
Logró y luchó por la paz en el País Vasco, por la convivencia en el País Vasco. La verdad es que se va a un luchador, un político de trascendencia histórica, y le vamos a echar mucho de menos.
Era un adversario político, pero era un hombre competente, capaz, con el que se podía hablar y llegar a acuerdos.
Chiqui Benegas será enterrado mañana en San Sebastián. Los socialistas vascos preparan ya un homenaje.
Cambiamos de asunto. El presidente colombiano Juan Manuel Santos ha exigido esta madrugada respeto para sus compatriotas que están siendo expulsados de Venezuela. Ellos son las víctimas del enemigo exterior que ya está buscándose Maduro para sus elecciones en Venezuela.
Ahora lo vas a escuchar, porque hoy mismo una delegación del gobierno colombiano se va a reunir con la ministra venezolana de Exteriores para buscar una solución a esta crisis provocada por el contrabando en la frontera. Santos aseguraba esta madrugada que no es momento de pirómanos ni de trompetas de guerra y exigía respeto a Nicolás Maduro.
Al gobierno de Venezuela le exigimos respeto. Respeto por todos los colombianos, desde los más humildes hasta los más poderosos. Los discursos incendiarios solo hacen eso, incendian y echan leña al fuego. Es la hora de los bomberos, no de los pirómanos.
Y claro, poco después llegaba la respuesta de Nicolás Maduro. El venezolano aseguraba que acuden a la reunión de hoy con verdades muy duras, porque el cierre de la frontera solo va a ser el principio.
Ahora es que está empezando el día la respuesta. El cierre de frontera. No. O sea, la punta del iceberg, así chiquitica, pues. La puntica, así apenas. Hey, where did we go?
Days when the rains came. Sé que lo que voy a decir, lo sé, ¿eh? Es casi una herejía. Pero a mí es que Van Morrison me aburre un poquito.
¿Te aburre?
Un poquito.
Este león.
Sí, pues ¿qué le vamos a hacer? Ya digo que sé que es casi una herejía. Pero bueno, por ejemplo, tú que eres seguidora, estás de enhorabuena. Porque a partir del viernes, los 33 discos del León de Belfast van a estar disponibles en plataformas como iTunes o Spotify. Así que ya estás descargándotelos. Todo legal, ¿eh?
Todo legal,
Paloma. Bueno, esta madrugada Sony Music ha anunciado la compra de los derechos del cantante norirlandés. Fruto de ese acuerdo, el viernes también va a salir a la venta. Fíjate si estás de enhorabuena. Tú y los muchísimos fans de Van Morrison. Que va a salir a la venta de una edición especial con 37 de las mejores canciones. Que sí, vale, que es un monstruo, de Van Morrison.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Titulares del deporte. Javi Pérez, buenos días.
Buenos días.
Amund Valencia. Ya suena la música de la Champions allí en la capital del Turia.
Sí, sonará 3 años después, pero se sufrió y se sufrió mucho, José Luis, especialmente en el último tramo del final del partido. El Valencia se adelantó a los 4 minutos con un golazo de Negredo, pero acabó perdiendo 2-1 en Mónaco y, por tanto, la renta de la ida fue suficiente para estar en la Champions. Será la primera vez en la historia en la que haya 5 equipos de un mismo país y el sorteo de la fase de grupos será mañana por la tarde.
Enhorabuena a los Che. Bueno, y el Madrid está terminando el verano y, por tanto, a punto de concluir el culebrón del verano, que ha sido De Gea. El Madrid, digo, está a punto de tirar la toalla por el portero.
Sí, es una situación complicada. Lo adelantó anoche Joseba Larrañaga en el partido de las 12. El club blanco sigue sin poder contratar al portero del Manchester United porque Van Gaal. Lo cierto es es que se niega a venderle y además, si ficha De Gea, el club no sabría qué hacer con Casilla, contratado este verano, o Gaylor, que actualmente es el portero titular para Rafa Benítez.
Ella, Ramendi, lo adelantábamos ayer aquí en COPE y ya se ha confirmado, vuelve a casa.
Lo hizo a última hora de la tarde, tal y como adelantaron los compañeros del partido a las 12, por algo más de 16 millones de euros. Cuadrado será otra salida, al portugués le quedan 4 años de contrato y será cedido al equipo que él quiera de estos tres, el Paris Saint-Germain, Inter de Milán o Mónaco.
Y luego tenemos a Piqué en su versión chico bueno que defiende a los árbitros.
Sí, el central del Barça habló por primera vez tras su expulsión de la Supercopa y aseguró que los árbitros son 100% imparciales y además alabó la actuación de sus compañeros contra el Athletic de Bilbao, en especial la de Sergi Roberto, Bartra y Vermaelen.
Gracias, Javi. Son las 6:15, son las 5:15 en Canarias. A esta hora ocurren más cosas que te contamos en titulares con José Luis Real. Turquía acuerda con Estados Unidos combatir al Estado Islámico.
Además de una mejora en la seguridad de la frontera con Siria, el Pentágono ha anunciado que Turquía participará con aviones en una campaña aérea contra los yihadistas del Daesh.
Arabia Saudí supera ya el número de ejecuciones de 2014.
La mayoría son por decapitación. 102 personas han sido ejecutadas durante los 6 primeros meses del año, según Amnistía Internacional. En total, el pasado año se ejecutó a 90 personas en Arabia Saudí.
Muere un joven de 17 años al caer en una cueva en Cáceres.
Efectivos de Extremadura y Castilla y León se han desplazado hasta el lugar. El accidente se ha producido en la zona conocida como La Cueva, en la sierra cacereña de Navalvillar de Ibor.
Terminan las labores de rescate del montañero que ha perdido la vida en el Parque Nacional de Ordesa.
Hace tan solo unas horas se ha encontrado el cadáver del hombre de 43 años que sufrió una caída cuando realizaba una travesía por la zona de la Faja de Carriata.
El torero Jiménez Fortes, después de ver su cogida es casi milagroso, abandona hoy el hospital.
Después de 10 días ingresado, el diestro abandona el Hospital Clínico de Salamanca tras sufrir una cornada en el cuello el pasado 16 de agosto en la localidad salmantina de Vitigudino.
Llenar el depósito cuesta 3 euros menos que hace un mes.
Miles de conductores que regresan de sus vacaciones se beneficiarán de la bajada de precios en los carburantes. La operación retorno será un 6% más barata que la operación salida.
Hoy va a informar la expedición encargada de la fragata Nuestra Señora de las Mercedes.
Se van a conocer los resultados de la inspección realizada en el buque. El cargamento de oro y plata se ha recuperado tras un litigio con la compañía de cazatesoros Odyssey.
Y récord de tomates en el 70 aniversario de la tomatina.
Son 5 toneladas más que la cifra habitual. Un total de 150.000 kilos de tomates se distribuirán entre cerca de 22.000 personas de la localidad valenciana de Buñol.
La mañana.
COPE, estar informado.
Decíamos al comienzo de la mañana que continúa abierta esa operación que ha permitido hasta ahora detener a 14 presuntos yihadistas, la mayoría de ellos en Marruecos, pero también alguno en España. Y por cierto, una de las cosas que hay que subrayar, que hay que celebrar, es que se mantiene la colaboración entre las fuerzas de seguridad españolas y las marroquíes. El grueso de esa operación, en todo caso, Teresa Díaz, buenos días.
Buenos días.
Ha concluido ya.
Sí, la operación, como decías, ha saldado con 14 detenidos, 13 en Marruecos y uno en España. La red captaba y adoctrinaba a islamistas radicales a los que primero enviaba a Siria y a Irak para que consiguieran experiencia en el campo de batalla y así poder emplearla en España. Y es que el grupo planeaba atentados en nuestro país y también en Marruecos, aunque no tenían plazos inmediatos para eso. Las detenciones se han llevado a cabo en ciudades del norte de Marruecos y en la localidad madrileña de San Martín de la Vega, donde el último de los detenidos, también de origen marroquí, regentaba un locutorio. Ahora la Policía Nacional está investigando este local. El hombre tiene 30 años y cuenta con un permiso de residencia en España, donde vive desde hace 7 junto a su mujer y sus hijos. Esta operación es la tercera antiyihadista que se lleva a cabo de manera conjunta entre España y Marruecos en el último año y medio. En este caso, ni la policía ni el Ministerio del Interior han revelado todavía a cuántos individuos se podría haber captado a través de esta red. Una red que tiene el origen en la ciudad autónoma de Melilla, donde uno de los cabecillas de la célula aconsejó acelerar las acciones. Todos los detenidos están acusados de adoctrinamiento y captación de personas a través de las redes sociales, una amenaza que cada vez podemos ignorar menos. Durante este año, las fuerzas de seguridad han detenido a 48 yihadistas en nuestro país, a los que hay que sumar otros 19 en operaciones realizadas en otros países en colaboración con España.
La mañana.
COPE, estar informado.
Un grupo de investigadores del Instituto Catalán de Paleoecología ha descubierto un yacimiento que hoy nos permite conocer algo más de cerca cómo vivían nuestros antepasados, pero nuestros antepasados antepasados, los neandertales. Hace unos 50.000 años. Bueno, fue entonces cuando un grupo de homínidos fue cuando empezó a vivir, por ejemplo, en esa cueva, en la cueva de Teisoneres. Estamos hablando de la localidad de Moyá, en Barcelona. Lo cierto es que hasta ahora se creía que simplemente habían usado ese lugar como un refugio ocasional. Pero resulta que un nuevo nivel de excavación lo que ha demostrado es que nuestros antepasados, muy antepasados, se habían establecido allí y de forma permanente. Lo sabemos por los utensilios que se han encontrado, que son casi todo armas, armas de todo tipo. Puntas de lanza, flechas de cuchillos, por ejemplo. Fueron todos elaborados con materiales que extraían de las rocas de esa zona. Materiales como el cuarzo, por ejemplo. Lo cierto es que el lugar, piensan los investigadores, lo utilizaron como centro de caza, nuestros antepasados, muy antepasados. Muchas de las armas tienen, de hecho, la punta truncada, o sea, como si hubieran impactado contra el hueso de algún animal. Además, también han encontrado, estos expertos han encontrado restos de todo tipo de presas, desde caballos, ciervos, toros, cabras, conejos y hasta rinocerontes. Recuerdo que estamos hablando de hace unos 50.000 años, más o menos. Los restos de las hogueras también demuestran que nuestros antepasados, muy antepasados, estos neandertales, parece que cocinaban la carne, ya la cocinaban hace 50.000 años y luego se la comían. Los neandertales de la península, es que tenían que competir con un enemigo muy poderoso. Tenían que competir con el oso de las cavernas, que es un animal gigante. ¿En qué competían? Es que el oso y nuestros antepasados, muy antepasados, usaban las mismas cuevas para refugiarse. Imagínate, entraban allí y se encontraban con el oso. Bueno, a pesar de su inferioridad física, los neandertales lograban cazar a muchos de estos animales y también mantenerlos fuera de sus dominios, fuera de su cueva. Así fue, como parece, es lo que se cree ahora, que consiguieron establecer hogares, lo que eran los hogares de nuestros antepasados, muy antepasados, por ejemplo allí, en la cueva de Teisoneres. Vamos a darnos una vuelta por el mundo con nuestra red de corresponsales. Vamos a comenzar en Japón, donde unas 300.000 personas han tenido que ser evacuadas por el paso del tifón Goni. Corresponsal de ABC COPE, Pablo Díez.
El tifón Goni, el 15º del año en Japón, sacudió ayer el sur del archipiélago Nippon, dejando a su paso un desaparecido, 75 heridos, numerosos destrozos materiales y más de 200.000 casas evacuadas. El tifón azotó la isla de Kyushu, al suroeste de Japón, y obligó a suspender más de 200 vuelos y el servicio de los trenes bala, ya que sus rachas de viento superaron los 160 km por hora y su fuerte lluvia causó corrimientos de tierra. Precisamente se cree que en uno de esos corrimientos desapareció un hombre de 70 años que conducía una furgoneta de reparto de periódicos. Además de causar cuantiosos destrozos, el tifón dejó sin electricidad a casi 500.000 de casas. Especialmente afectadas resultaron las ciudades de Hiroshima y Nagasaki, donde decenas de miles de personas fueron evacuadas y llovió en abundancia. Ya por la tarde, el tifón Goni salió de la isla de Kyushu en dirección al mar de Japón.
Hablamos de otra evacuación muy distinta. La sede de los socialdemócratas alemanes en Berlín fue desalojada por una amenaza de bomba. Todo parece estar relacionado con el brote racista y con los autores del incendio en un albergue de refugiados. Corresponsal Rosalía Sánchez.
La canciller Merkel y el presidente Joachim Gauck van a visitar hoy el albergue de refugiados de Heidenau, cerca de Dresde, donde el pasado fin de semana manifestantes del partido de extrema derecha NPD trataron de atacar un albergue de refugiados e hirieron de diversa gravedad a más de 30 policías que protegían las instalaciones. El objetivo es visualizar que la administración alemana y una inmensa mayoría de la población de este país desea acoger y proteger a los refugiados. Pero el lunes ya acudió a ese mismo albergue con el mismo objetivo el vicecanciller Sigmar Gabriel, y desde entonces la sede de su partido, la Willy Brandt House de Berlín, ha recibido varios cientos de correos electrónicos y unas 150 llamadas telefónicas con amenazas. Ayer por la tarde el edificio hubo de ser incluso evacuado por amenaza de bomba. A pesar de la situación, Gabriel ha insistido en que él es PD seguirá defendiendo, ahora si cabe más aún, la dignidad de los refugiados.
Y en Estados Unidos, el estado de Washington se enfrenta al que es el peor incendio de su historia. Corresponsal Juan Fierro.
Hasta el estado de Washington han llegado bomberos procedentes de lugares tan lejanos como Australia y Nueva Zelanda para ayudar en la extinción de los grandes incendios que arrasan ese estado del oeste de los Estados Unidos. 16 grandes incendios arrasan el centro y el este del estado, afectando a más de 2.380 kilómetros cuadrados. El mayor de estos incendios está localizado en la zona de Okanogan y ha quemado algo más de 1.000 kilómetros cuadrados de bosque y ha costado la vida a 3 bomberos. Las autoridades no descartan que este incendio no pueda ser sofocado definitivamente hasta el comienzo de la temporada de lluvias y nieve. Los días están contados, no hay más que temer. Tan solo seremos libres cuando
su éxito internacional, el éxito internacional de Vetusta Morla, se traslada de los escenarios también a las videoconsolas, porque el próximo 24 de septiembre va a salir a la venta Los Ríos de Alice. Es un videojuego basado precisamente en la música y en la letra de este grupo madrileño. Además, y de regalo, el juego incluye también una canción que es inédita. Se va a editar para Nintendo en Europa y también en América.
COPE. Estar informado.
Los oyentes de Tiempo de Juego.
Españoles por el mundo, Tiempo de Juego por el mundo. Hola, Edu, Londres, muy buenas.
Hola, muy buenas.
Están en todas partes.
Y eres seguidor de Tiempo de Juego, ¿no? Me ha dicho Evia, que además llevas la cuenta no oficial de...
De la primera hora.
Edu, que seas muy feliz en Londres.
Y estamos muy agradecidos por ello.
Un abrazo, Edu.
Vale, un abrazo, Paco.
Paco González, Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño. Somos Tiempo de Juego.
COPE. Estar informado.
Buenos días. En el sorteo del cupón diario celebrado ayer, el número premiado ha sido
61.702.
Asimismo, el número de serie correspondiente a la paga, premiado con 3.000 euros al mes durante 25 años, ha sido
44.
Hoy, como cada día, hay un vendedor muy cerca de ti repartiendo ilusión. Disfruta del día. Y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
Escucha COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles. COPE. Estar informado.
Bienvenidos a Inteligencia Legal. Pregunta, hace tiempo que quieres darte de baja de tu compañía telefónica. Suenas a música horrible, te han vuelto a dejar en espera. ¿Qué haces? Si no sabes la respuesta, recuerda que siempre tienes la llamada a Legalitas. 902-100-140. Llama o encuentra la solución en legalitas.com. Inteligencia legal.
Confianza no es creer que un viaje saldrá bien, es saberlo.
Seguridad es estar a miles de kilómetros de tu hogar y sentir que estamos cerca de ti.
Garantía es saber que tus vacaciones empiezan y acaban con una sonrisa.
En Viajes El Corte Inglés tenemos mucho que ofrecerte. Costas, islas, cruceros, Europa, América, escapadas, las mejores vacaciones con todas las garantías. Además, descuentos por reserva anticipada y posibilidad de pago en 3 meses sin intereses. Por confianza, seguridad y garantía, Viajes El Corte Inglés.
Hay pequeños pasos que dejan grandes huellas. Antonio Orozco firma la fantástica colección de zapatos Huella de Fluchos, que destina parte de sus beneficios a la Fundación Voces a favor de los niños y jóvenes con menos recursos. Deja una huella de solidaridad en sus vidas. Elige Fluchos como Antonio Orozco. Fluchos, comodidad absoluta.
Con el cuponazo de la 11 puedes ganar 9 millones de euros. Y ahora, si quieres, puedes hacerlo más grande. Pedirlo XL y ganar 12 millones de euros. O bien, pedirlo XXL y ganar 15 millones de euros. Y sigue siendo el mismo cuponazo.
Lo mires como lo mires, el cuponazo es muy grande. Cuponazo de la 11. Tan grande como tú quieras. 11.
¿Quieres estar informado?
Por eso en COPE te contamos la noticia en cuanto sucede.
¿Quieres encontrar trabajo o conservar el que tienes?
Por eso en COPE te damos claves para lograrlo y ofertas de empleo.
¿Quieres entender mejor a tus hijos?
Por eso tenemos a los mejores especialistas en familia.
En COPE te ayudamos a lo largo de toda nuestra programación y también en cope.es/teayudamos y en teayudamos@cope.es. COPE. Estar informado.
¿Tienes dudas? ¿No sabes a quién dirigirte? La Federación Española de Parkinson, con la colaboración de Obra Social Caja Madrid, pone a tu disposición un servicio en el que distintos profesionales darán respuesta a tus consultas e inquietudes. Puedes contactar en el 902-113-942 y en la red social parkinsonpulsaon.org. Entra y pulsa el on.
Con el apoyo de la cadena COPE.
Y media, 5:30 en Canarias.
Última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Y a partir del 1 de septiembre, Herrera en COPE.
Buenos días, hoy nos vamos a despertar con nubes que van a dejar algo de lluvia en el oeste y en el norte de Galicia. También tendrán cielos nublados en Aragón y en la Comunidad Valenciana. Oye, Dani, que hace media hora decíamos que nos esperaba otra jornada veraniega.
Pues parece que nubes va a haber, por lo menos en estos sitios.
Bueno, es verdad que también me dices que van a ir despejándose a medida que avance el día. Bueno, suben además las temperaturas en la península y en Baleares. Ah, pues sí que es otra jornada veraniega. Sí, despiertan con 15 grados en Madrid, con 16 en Badajoz y con 20 en Cádiz. Bueno, ya hasta ahora las noticias, efectivamente, son las que nos acerca Daniel Trigo. El Congreso estudia la comparecencia urgente de tres ministros.
Tres solicitudes del PSOE. Se piden las explicaciones de Interior sobre la reunión de Jorge Fernández Díaz con Rodrigo Rato, las de Sanidad sobre la asistencia sanitaria a inmigrantes y las de Exteriores sobre el nombramiento de José Ignacio Bert como embajador ante la OCDE.
Ciudadanos aprueba hoy su nueva ejecutiva.
El Consejo del Partido se reúne por la tarde en Barcelona para extender su organigrama a nivel estatal. En la nueva dirección se incorporan nombres como el del economista Luis Garicano.
Sigue abierta la operación hispano-marroquí contra una red yihadista.
De momento con 14 detenidos, uno de ellos en San Martín de la Vega, Madrid. Desde los atentados del 11M, la policía ha conseguido detener en España a unas 600 personas relacionadas con el terrorismo islamista.
Ayub El Kassani pasa la noche en la cárcel.
Y la policía ha confirmado que el asaltante del tren entre Ámsterdam y París vio algunos vídeos yihadistas cuando ya se encontraba a bordo. También se ha confirmado que, aparte de las armas, llevaba munición y gasolina.
Se cumplen 25 años del crimen de Puerto Urraco.
Aquel verano de 1990 murieron a tiros 9 personas. 25 años después, el pueblo extremeño todavía intenta olvidar y pasar página.
El gobierno, no podía ser de otra manera, va a indultar a la abuela Josefa,
que ya ha pasado su primera noche en prisión por no derrumbar su vivienda en una zona protegida. El presidente Rajoy se ha adelantado al Consejo de Ministros del viernes y ha anunciado ese indulto.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Nos fijamos en algunas de esas noticias ahora con algo más de detalle. Ya digo, sigue abierta esa operación contra una red de captación de yihadistas. De momento hay 14 detenidos, uno de ellos en Madrid. Informa Adrián Gil.
Marroquí, de 30 años, con un permiso de residencia en España y propietario de un locutorio en San Martín de la Vega, donde residía hace 7 años. Este es el perfil del único detenido en España. Este hombre era el líder de esta trama yihadista y tenía fuertes vínculos en Melilla. Así lo confirmaba el ministro de Interior, Jorge Fernández Díaz.
El inicio de esta operación se precipitó cuando detectamos que el líder del grupo mantiene fuertes vínculos laborales y sociales con la ciudad de Melilla.
Está acusado de captar y enviar combatientes a Siria a través de Internet para luchar en las filas del Estado Islámico. La Policía Nacional ha registrado su casa y el local que regentaba. Esta detención ha sido coordinada por la Audiencia Nacional y continúa abierta la investigación, por lo que no se descartan nuevas detenciones.
En Francia ha ingresado en prisión a Ayub El Kassani, que es el autor del asalto al tren entre Ámsterdam y París. Cada vez está más clara la inspiración de ese ataque. La policía ha confirmado, por ejemplo, que Kassani vio vídeos yihadistas cuando ya se encontraba a bordo del tren. Álvaro Echeverría.
François Hollande ha detallado ante los representantes diplomáticos del país sus planes para la política exterior francesa. Hollande ha advertido sobre los serios problemas que está trayendo el autodenominado Estado Islámico y las persecuciones que sufren las minorías religiosas y étnicas.
Esta organización enrola y adoctrina para matar cada vez a mayor escala. Los musulmanes son sus primeras víctimas en Irak, Siria, Kuwait y Libia. Pero las minorías son sistemáticamente perseguidas y martirizadas.
El presidente galo ha insistido en que la Unión Europea en su conjunto debería reunirse en un Consejo Europeo, crear una política migratoria común y buscar una solución compartida a la llegada masiva de inmigrantes y refugiados al continente.
Ese drama de la inmigración se vive también en España. En las últimas horas, la Guardia Civil ha recuperado los cadáveres de dos personas frente a las costas de Granada.
Dani. Anoche aparecía el cuerpo de un subsahariano a 30 millas de Motril. Estaba en un avanzado estado de descomposición. El servicio marítimo de la Guardia Civil lo sacaba del agua horas después de que otro subsahariano de entre 25 y 30 años apareciese muerto en la misma zona. Se baraja, de hecho, la posibilidad de que formasen parte de la misma expedición. Podrían llevar hasta una semana a la deriva y llevaban chalecos salvavidas de las mismas características.
Mientras tanto, miles de refugiados siguen llegando a Grecia y siguen llegando a Italia con la esperanza de poder adentrarse en Europa. Naciones Unidas ha destacado las mejoras en salvamento marítimo, pero pide también más respeto por los derechos humanos. Carmela Vallen.
Valoran como positiva la mejora en los rescates en el Mediterráneo a inmigrantes y refugiados, pero denuncian una constante violación de los derechos humanos una vez llegan a Europa. Algo en lo que coinciden las ONGs que, como Amnistía Internacional, trabajan sobre el terreno y que denuncian sobre todo la situación en Grecia. Esteban Beltrán está al frente de la organización.
La Unión Europea ha anunciado nuevos fondos para Grecia, pero necesita Grecia además apoyo para poner en operativo esos fondos, porque no es capaz de hacerlo por solo Grecia, ¿no?
Además de una Unión Europea poco generosa con quienes huyen de conflictos armados, Médicos Sin Fronteras denuncia una clara falta de voluntad política en Grecia, que sí es capaz de gestionar con éxito la llegada cada año de decenas de millones de turistas.
Cambiamos de asunto. A mediados del mes de octubre van a quedar aprobados los presupuestos para el año que viene, el trámite parlamentario más importante del curso político. El proyecto nos dejó este pasado martes un encendido debate en el Congreso de los Diputados.
Y es que el Partido Socialista subió a la tribuna con continuos y directos ataques al presidente Rajoy. Hoy el líder socialista Pedro Sánchez le cuestionó, por ejemplo, por ser el ministro Montoro y no él quien defendiese el proyecto. Por momentos el debate se desviaba.
¿Qué emergencia nacional nos convoca a este debate? ¿Será que por fin, señorías, el gobierno ha decidido anunciar la dimisión del Ministerio del Interior por su infame reunión con Rodrigo Rato? ¿O nos convocan quizás, señorías, porque el señor Rajoy ha decidido por fin comparecer en este Congreso para explicar la trama de corrupción que afecta a su partido?
La réplica a las palabras de Sánchez la recogíamos en boca del ministro Montoro. Decía el socialista que cambiaría el proyecto si gana las elecciones y Montoro respondía insinuando una alianza PSOE-Podemos.
Si yo gano las elecciones, cambiaré ese proyecto de presupuestos para el año 2016. ¿Se lo va a permitir o le van a inducir a cambiarlo?
Sesión encendida, sin duda que sí tuvo un momento para la unanimidad. El emotivo homenaje al socialista Chiqui Benegas, que será enterrado mañana jueves tras fallecer víctima de una larga enfermedad.
Y a partir de las 8 de la mañana nos va a acompañar aquí en COPE la presidenta de Vox en Cuenca. Se llama Inma Sequí y es noticia por la brutal paliza que recibió a las puertas de su casa. Redacción de COPE en Toledo, Cristóbal Cabezas.
Sequí ha recibido el alta este martes tras las agresiones sufridas en la puerta de su domicilio por parte de tres personas. La paciente de 18 años fue ingresada con contusiones, sobre todo el abdomen y el cráneo facial. Desde Vox condena los hechos y esperan que pronto se descubran a los responsables. El presidente nacional de la formación, Santiago Abascal, ha afirmado en COPE que se ha producido un atentado político que busca silenciar a la formación. Además, ha instado a los partidos a reflexionar por qué el odio se ha instalado en España.
Y nosotros queremos tener la respuesta, creemos que el odio se ha instalado en España, por ejemplo, por leyes como la de memoria histórica, que enfrentan a los españoles con otros, que pretenden decirnos que hay españoles buenos y malos, que pretenden decirnos que hay nietos de los españoles buenos y nietos de los españoles malos.
La investigación continúa abierta, aunque Abascal ha pedido a la delegación del gobierno de Castilla-La Mancha no solo investigar el caso, sino que se articulen los instrumentos necesarios para proteger la seguridad y libertad de Inmaculada.
Gracias, Pepe Melero, desde COPE en Toledo. Volvemos al exterior. Venezuela y Colombia han subido el tono en vísperas de la cumbre bilateral que se va a celebrar este miércoles. Hace 5 días, Venezuela cerraba de forma unilateral la frontera con su país vecino.
Y después Nicolás Maduro decretaba el estado de excepción. Nos situamos en esta zona donde reina el contrabando y donde los venezolanos buscan aquellos productos que ya no encuentran en sus supermercados. Maduro amenaza con hacer un censo y un inventario de personas y cosas en la frontera. Además, lanzaba este aviso a su homólogo colombiano.
Presidente Santos, yo lo respeto a usted. Mañana hay una reunión en Cartagena. Espero que ustedes tengan la suficiente capacidad para escuchar verdades muy duras que llevamos a esa mesa de conversación.
Por su parte, Juan Manuel Santos ha dicho que no es el momento para hacer sonar trompetas de guerra, sino para hablar con sensatez.
Situaciones como la que hoy se presenta con el vecino país deben solucionarse con firmeza, pero también con prudencia, privilegiando siempre el diálogo y las vías diplomáticas. Y eso es lo que estamos haciendo.
Es ya momento también para repasar los principales titulares, ahora en clave de cultura, y hacerlo con Isco Jiménez.
Una historia real que movilizó el mundo del FBI. Esto es lo que ofrece la novela Black Mass. En 1975, la mafia italiana controlaba la ciudad de Boston. El agente del FBI, John Connolly, en un intento de avanzar dentro de la agencia, se ve envuelto en una trama con la mafia irlandesa. Crimen organizado, obstrucción a la justicia y corrupción son los ingredientes de esta novela frenética que nos transporta de lleno al Estados Unidos de los años 70. Eduardo Gonzalo es el editor.
Yo creo que en este libro encuentras una exposición táctica y una exposición muy profesional y que muestra la importancia del periodismo para destapar casos de corrupción y cómo el trabajo de unos profesionales consiguió tapar un asunto que envolvía una poderosísima network criminal.
A punto de comenzar el curso escolar, iniciativas como Tu Librería en el centro de Madrid ayudan a paliar el gasto escolar. Tiene dos centros en Madrid. Sus más de 50.000 volúmenes han sido donados de manera altruista por particulares y editoriales. El precio de salida de los libros lo marcas tú. El límite lo pone en tus manos. Podrás comprar todos aquellos títulos que te quepan en ellas. A partir del 1 de septiembre pretende aliviar los costes que suponen los libros de texto a través de un mercadillo creado expresamente para ello. Por un lado, proporciona material de segunda mano en el arranque del curso escolar. Por otro, ayuda a las familias y editoriales a deshacerse de aquellos libros que no usan. Carmen Chato es la responsable de Tu Librería.
Lo que queremos hacer es que la cuesta de septiembre para las familias sea un poco menos complicada de subir y que todo el mundo tenga acceso a estos libros de texto que nosotros sabemos que no son o no están al alcance de todo el mundo. De momento,
la vida pasa de momento. Tomasito pondrá luz y sonido esta noche al festival de Nocturama con una fusión muy personal del flamenco con pop, rock, funky y hip hop. La vida pasa de momento. Aquí todo es de momento.
Yo sé bien que tengo que luchar. Pues de momento lo que vamos a hacer ahora es repasar más titulares de la información del día, los titulares por los que apuestan ahora los compañeros de la prensa digital. Javi Martínez, buenos días.
Buenos días.
Y nuestros compañeros, por supuesto, página de inicio, cope.es. Hablan de esa agresión a la presidenta de Vox en Cuenca, Inma Sequí. Por cierto, recuerdo que a partir de las 8 de la mañana hablaremos aquí en COPE con ella.
Inma fue atacada cuando salía de su casa por tres personas que la esperaban en la puerta de su domicilio y que le causaron heridas en el labio y el pómulo. La policía sigue investigando para ver si encuentra a estos salvajes.
Bueno, ojo a la historia que podemos leer en elmundo.es. Dice así, Alemania registra la mayor ola de racismo desde la reunificación. Hay algunas escenas que acompañan esa noticia que son realmente escandalosas.
Los ataques con piedras o explosivos caseros contra albergues de refugiados se multiplican y ya son más de 200 en lo que va de año en plena ola de refugiados en Europa.
Y la noticia que vemos, por ejemplo, en elpaís.com ha dado ya la vuelta al mundo entero, ¿eh? Donald Trump, el polémico candidato de los republicanos en Estados Unidos, ha expulsado de la rueda de prensa a un periodista, que eso ya de por sí sería noticia, pero es que además es un periodista mexicano. Y después de todo lo que ha dicho Donald Trump de los mexicanos, eso es lo que ha convertido esa noticia en una de esas que dan la vuelta al mundo.
Se trata de Jorge Ramos, que es el periodista estrella de la cadena de televisión Univision. Y fue increpado por el polémico candidato republicano cuando le estaba preguntando precisamente por sus políticas migratorias y por su idea de construir un muro en la frontera con México. Inmediatamente, el personal de seguridad de Trump expulsó al periodista de la sala.
Bueno, y es escandalosa también la imagen, porque se puede ver el vídeo en abc.es, de Evo Morales, el que iba de humilde, el que iba de ayudar sobre todo a los más pobres. Bueno, pues el que iba de humilde Evo Morales humilla a uno de sus encargados de seguridad pidiéndole, ordenándole que le ate los zapatos mientras él permanece firme. Uno de sus responsables de seguridad se agacha a la orden de Evo Morales y le ata los zapatos al señorito.
Sí, es un vídeo que está causando indignación en las redes sociales. El presidente boliviano se le ve que va caminando y en un momento dado se para a hablar con otra persona y hace un gesto con la mano, como despectivo, al hombre que le acompaña y le pide que se incline para atarle los cordones del zapato.
Bueno, su portavoz, la portavoz de Evo Morales, lo que ha dicho es que es indignante que se haya distribuido ese vídeo. No que Evo Morales haga esas cosas, sino que se haya distribuido el vídeo. Dice, es que quieren dañar la imagen de Evo Morales. No, perdona, lo indignante, lo que ha hecho él, es lo indignante, humillando a uno de sus miembros de seguridad. Hola, Tocayo Real.
Buenos días.
¿De qué nos hablan los oyentes?
Pues se está hablando mucho del cruce de declaraciones ayer entre Esperanza Aguirre y Antonio Miguel Carmona. Aguirre dijo poco menos...
Es verdad, eso tiene su aquel también.
Aguirre dijo poco menos que todavía contaba con un posible apoyo de Carmona contra la actual alcaldesa.
No, sin poco menos, lo dijo tal cual.
Bueno, sí. Y además defendió a Begoña Villacís, diciendo que sería una magnífica alcaldesa de la capital, Begoña Villacís de Ciudadanos. Ayer los medios y las redes sociales también se hicieron eco de la respuesta de Antonio Miguel Carmona, que dijo que él ofrecería su apoyo para que Aguirre fuera taquillera del Circo del Sol. Bueno, Antonio dice que le parece ridícula la postura de Esperanza Aguirre y se pregunta si no ha recibido ya palos suficientes de Carmona como para tener que volver a arrastrarse ayer ante él. Juan Miguel opina que la actitud de Esperanza Aguirre no es la correcta. Dice que ya no cuenta con el apoyo ni de su partido ni de sus votantes y, según este oyente, Aguirre tiene los días contados en política. Y Almudena comenta que está de acuerdo con la propuesta de Aguirre y que espera que el señor Carmona sea lo suficientemente inteligente como para no seguir bailando el agua a su jefe, que es más radical que demócrata.
Hombre,
dice.
Es que hay que recordar que Carmona... ha insistido una y otra vez desde que se enfrentó con Pedro Sánchez, ha insistido Carmona en que él votó a favor de Carmena en el Ayuntamiento de Madrid porque le obligaron. Bueno, pues que se retrate en todo caso. Y por supuesto se habla también de esa agresión a la presidenta de Vox en Cuenca, ¿verdad?
Pues sí, Inma Sequi, 18 años, que recibió ayer una paliza en la puerta de su domicilio. Manuel comenta que le parece lamentable que en este país todavía haya gente que siga pensando que la violencia sirve para solucionar los problemas. Y Carmina opina que seguro que los agresores son los que luego se manifiestan por los derechos y libertades de los españoles.
Gracias, José Luis, que sigue, por cierto, al otro lado de la pantalla en @lamananacope, en @pérez_go y en facebook.com/lamananacope. Son las 7:15, son las 6:15 en Canarias y a esta hora ocurren más cosas que te contamos en titulares con Alberto Escalante. 4 muertos y 2 heridos graves en un tiroteo en Francia.
Entre los fallecidos hay un hombre, una mujer y un bebé de 6 meses y un gendarme. En el momento de la detención, el autor de los disparos estaba en estado de embriaguez.
Arde el estado de Washington en el mayor incendio de su historia.
Hasta 16 incendios afectan casi 3.000 kilómetros cuadrados. 3 bomberos han perdido la vida en los últimos días con los fuegos. Las autoridades prevén que no se podrán sofocar definitivamente los incendios hasta la temporada de lluvias y nieve.
Turquía acuerda con Estados Unidos combatir al Estado Islámico.
Acuerda además una mejora en la seguridad en la frontera con Siria. El Pentágono ha anunciado que Turquía participará con aviones en una campaña aérea contra los yihadistas del Daesh.
Encontrado el segundo cadáver de un inmigrante subsahariano en aguas de Granada.
El hallazgo se ha producido a 30 millas de la costa de Motril. Se trata del segundo cadáver encontrado en las últimas horas en la zona. El cuerpo estaba en avanzado estado de descomposición.
Muere un joven en un accidente de tráfico ocurrido en la M30 de Madrid.
Hay otras 3 personas heridas. Los vehículos chocaron frontalmente al invadir uno de ellos el carril contrario. En uno de los turismos, viajaban 4 varones de entre 21 y 22 años.
El tifón Goni provoca la evacuación de casi 300.000 personas en Japón.
Hay una persona más desaparecida, 75 heridos y numerosos destrozos materiales. El tifón ha abandonado ya la isla de Kyushu y avanza ahora hacia el mar de Japón.
Finalizan las labores de rescate del montañero que ha perdido la vida en el Parque Nacional de Ordesa.
Hace solo unas horas se ha encontrado el cadáver del hombre de 43 años que sufrió una caída cuando realizaba una travesía por la zona de la Faja de Carriata.
Y se cumplen 25 años del trágico crimen de Puerto Urraco. COPE en Mérida, Paco Vadillo.
5 de la tarde en la pedanía de Puerto Urraco, año 1990, los hermanos Izquierdo, Jerónimo y Antonio se liaron a tiros con su escopeta matando a 9 personas y hiriendo de gravedad a otras 12.
Pues decían que era una venganza que tenía en contra del pueblo y que se iban a vengar matando a todo el pueblo.
Es Emilio Caballero, quien fuera alcalde de Benquerencia, de donde pertenece la pedanía, sonido recogido por los micrófonos de COPE, que 25 años después vuelve a recobrar actualidad como las voces de las hermanas Izquierdo, a quien se les acusó siempre de ser las instigadoras de este crimen por venganza de los Izquierdos hacia su propio pueblo.
Ay, Dios mío. He llorado por mi hermano y he llorado por las personas que han muerto. Yo no soy rencorosa, yo no quiero que muera nadie.
Han pasado los años y Puerto Urraco quiere levantarse de este drama. Es una localidad hoy con mucha vida y con unos vecinos que quieren olvidar.
La mañana.
COPE. Estar informado.
El verano, ese momento en el que casi todos aprovechan para descansar y tomarse unas pequeñas vacaciones. Locutor de ustedes, Herrera Carlos, aquí en la radio, está trabajando duramente para preparar el estreno de Herrera en COPE en esta misma emisora a partir del 1 de septiembre. Dígaselo a los demás. Herrera en COPE a partir del 1 de septiembre.
COPE. Estar informado.
Asisa, la compañía que reinvierte en tu salud, da la bienvenida a Carlos Herrera.
Soy profesora de ciencias y sé a ciencia cierta que Hipercor tiene los mejores precios para la vuelta al cole.
Aprende esta lección de buen precio. En Hipercor puedes conseguir mochilas de gran capacidad en distintos modelos por 12 euros.
Además, con tus compras consigues puntos para viajar a Disneyland París. Consulta condiciones.
Supongo que en las vacaciones de tus sueños hay mucha isla desierta, ¿no? Mucho velero. Mucho cóctel de frutas preparado directamente dentro de las propias frutas. Mucha ropa blanca, mucho pañuelo, mucho lino. Y tú, claro, muy bronceado.
No tenemos sueños baratos. Por eso hay que jugar a la Primitiva, que este jueves sortea un bote récord de 74 millones de euros. La Primitiva.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Vamos ya con el deporte. Javi Pérez, buenos días.
Buenos días.
Amun Valencia vuelve a la Champions, el equipo che, 3 años después.
Sí, ya te digo, José Luis, que para ellos se sufrió mucho para conseguir ese objetivo de estar en la fase de grupos de la Champions. El Valencia en el partido fue de más a menos. A los 4 minutos se adelantaba con un golazo de vaselina de Negredo, que es para verlo. Un jugador que muchos le veían fuera del cluche este verano y que ayer resultó trascendental con ese gol. Pero los franceses, como decimos, fueron a más. Era el rival más complicado a priori que le podía tocar al Valencia en esa fase de grupos. Complicó las cosas con esos 2 goles ya en el tramo final y se sufrió especialmente en los últimos 15 minutos porque un gol del Mónaco igualaba la eliminatoria. Yo ya te digo que me imaginaba más de un amigo mío de allí de Valencia, incluso al propio Hugo Ballester, intentando despejar algún balón.
No, no, es que fue de nervios. Yo me fui a la cama, les mandé a varios amigos valencianistas un mensajito, oye, os lo dejo encarrilado porque iba 1-0. Y me levanto esta mañana y digo, 2-1, han tenido que padecer, sufrir las de Caín.
Y ya te digo que se sufrió mucho, como luego escucharemos. En definitiva, la Liga Española se ha ganado un sitio en la historia. Es el primer país que contará con 5 equipos en la Champions. 5 equipos que se dice pronto: Atlético de Madrid, Barcelona, Real Madrid, Sevilla y Valencia. Y gracias en parte a este hombre que fue el protagonista de la noche.
¡Vete, Álvaro! ¡Negredo! ¡Gol! 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 ¡Gol!
¡Gol!
¡Gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol!
¡Gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol!
Estaba bastante escorado y bueno, creo que era un recurso bueno para hacerlo. Con la fortuna de que ha entrado y bueno, pues ha servido para ponernos por delante en un buen inicio, ¿no? Disfrutarlo, ya te digo, disfrutarlo porque bueno, tenía muchas ganas de hacer cosas buenas y pues hoy lo he conseguido.
¡Se va a acabar! ¡Se va a acabar! ¡Final, final,
final!
Fue
un golazo, ¿eh? Un auténtico golazo el de Negredo, y además eso, es que encarrilaba muy bien el partido, no tenía que haber sufrido tanto porque es mucho mejor equipo además el Valencia que el Mónaco.
Si ayer decíamos que había que guardar los periódicos en los seguidores del Eibar, este gol hay que guardarlo en los seguidores del Valencia.
Pero el Valencia que ha jugado 2 finales de Champions.
Sí.
Es casi su hábitat natural. Debería ser su hábitat natural. Bueno, y el que no va a jugar la Champions, por cierto, al menos este año, con el Madrid, es Iyarra.
Sí, Iarramendi va a volver a casa. A falta de confirmación oficial, el acuerdo entre Real Madrid y la Real Sociedad es firme. El centrocampista volverá al club donostiarra por algo más de 16 millones de euros. Como contó anoche en el partido de las 12, Joseba Larrañaga será traspasado, pero cabe esa posibilidad de que se marche cedido con opción de compra obligatoria. Pero atención al caso de que entró, que es algo especial. El portugués se puede marchar cedido al equipo que él quiera de estos 3: París Saint-Germain, Mónaco o Inter de Milán.
Pues no está mal, ¿no?
Para poder elegir. No está nada mal, pero te voy a explicar los motivos. A Cuentra le quedan 4 años de contrato y es este el motivo por el que Real Madrid le cederá y no lo traspasará para que se revalorice y pueda recuperar en parte el gran dineral que invirtió en el lateral izquierdo. En otros asuntos, Lucas Silva se marcha al Marsella de Michel, es una petición incluso de Michel, y el Madrid está muy satisfecho porque ve que en ese equipo puede jugar el brasileño y puede contar con minutos. Y el caso de Cheryshev, todavía no se sabe nada, no hay ninguna novedad, porque en el Madrid el agente del jugador todavía no tiene ninguna noticia del Valencia, que vamos...
Estaría esperando también el Valencia clasificarse posiblemente para la Champions, para reforzarse más o menos, ¿no?
Efectivamente.
Bueno, el culebrón del verano que se complica. Bueno, se complica y está a punto de resolverse. Seguramente no como quisieran muchos, a lo mejor en el Real Madrid, pero lleva camino de convertirse ya en su final, el culebrón de Gea.
Sí, el Real Madrid está cerca de descartar el fichaje de David de Gea esta temporada. Según ha contado Joseba Larrañaga en el partido a las 12, el club blanco sigue sin poder contratar al portero del Manchester United, porque Van Gaal
continúa negándose a venderle y sigue sin contar con el jugador. Ayer, de hecho, contábamos que le dejó fuera de la convocatoria para el partido de hoy ante el Brujas en esa previa de la Champions, que también está buscando su billete a la máxima competición europea. Y el Madrid podría esperar que el Manchester United ponga un precio a De Gea, pero si eso ocurre en los 5 últimos días que quedan de mercado, sabe que sería un precio muy alto. Además, el Madrid ve un problema fichar a última hora de Gea porque se encontraría con otros dos porteros en los que no sabría qué hacer. Está Kiko Casilla, ha sido fichado este verano, procedente del Español, y Keylor Navas, que he fichado el año pasado y que es el titular para Rafa Benítez.
Bueno, y en el Barça, Piqué, en su versión niño bueno, ahora defiende a los árbitros.
Sí, considera, en un acto promocional, consideró que los árbitros son imparciales y además dijo que le gustaría ayudar al equipo y espera que puedan rebajar esa sanción que tiene de 4 partidos.
Cuando se está sancionado es difícil no poder ayudar al equipo y verlo desde la grada, a ver si me pueden sacar algún partido.
Y bueno, en otras noticias, José Luis, además del Valencia, ayer se clasificaron para la fase de la Champions el Malmo, el Dinamo de Zagreb, el Shakhtar Donetsk y el Maccabi Tel Aviv. Y se han quedado fuera equipos como el Basilea, que en la última edición llegó a cuartos, hizo un gran papel, y el histórico Celtic de Glasgow, que se queda por segundo año consecutivo sin la máxima competición europea. Ayer, en Deportes Cope, el vicepresidente de River Plate, Matías Patanian, confirmó el inminente fichaje de Craneviter, nuestro amigo, ya sabes que... ¿Te acuerdas?
Craneviter, sí, sí.
Sí.
Ya la lo pronunciamos. Se pone unos apellidos impronunciables.
Y bueno, alabó su llegada al conjunto rojiblanco y destacó su calidad comparándolo un poco con Javier Mascherano, el jugador del fútbol.
Con las comparaciones que son odiosas, ¿eh?
Y
Mascherano es mucho Mascherano.
Mascherano es mucho Mascherano. Muy bueno. Y la Gaceta del Sport da por cerrado el fichaje de Llorente por el Sevilla. En el mercado internacional hay que destacar que Mario Balotelli vuelve al Milan y Cuadrado se va al Chelsea. En ciclismo, Alejandro Valverde se impuso en el mano a mano contra Peter Sagan. Y en el sprint final de la cuarta etapa se impuso al irlandés Nicolás Roche. Y el murciano consigue su primera victoria en esta edición.
Gracias, Javi. Es la actualidad del deporte. Son las 7:05. ¡40 años se han cumplido de este disco! El Born to Run de Bruce Springsteen, que le lanzó a la fama. Es un jovencísimo jefe el que canta. El Boss tenía entonces 25 años solo. Esta versión es ya un poco más madurito, ¿eh? En la voz se nota. La original no es esta. La que cantó hace eso, 40 años. Bueno, necesitó 14 meses para grabar este álbum y 6 para acabar esta canción, que es la que le da título al álbum. Ese Born to Run de Bruce Springsteen. Era su tercer disco de estudio, pero el que estableció también los principios de lo que vendría después.
La mañana.
COPE. Estar informado.